Eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir. Coronado de gloria, vivamos. Oh, juremos con gloria morir. Oh, juremos con gloria morir.
Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
La Siberia.
LS11.
Radio Provincia de Buenos Aires presenta a Mariano Vicente en
La Siberia.
Un no programa de radio. Cuando las horas de la madrugada completan el goce, ya no hay condena. La trasnoche es un refugio con libros,
discos
e historias que contar.
El Transiberiano
te espera en el andén de la medianoche, de lunes a jueves. Camino a
La Siberia.
No
programa de radio. Por Radio Provincia.
Hola, muy buenas noches. Esto es La Siberia, un no programa de radio.
Siberia en la habitación, Siberia en tu mirada, Siberia en tu corazón, toda Siberia entre tú y yo, toda Siberia sopa tú y yo. Siberia y de día, Siberia tan grande, Siberia vacía, toda Siberia.
Matías Luque en la operación técnica y puesta en el aire. Martín Luna y Hernán Usabarrena en la producción y coconducción, además ambos, el Vasco con La Noche Vernácula y bueno, Martín con La Noche de Tango y Otras Yerbas y la de Folclore. Yo soy Mariano Vicente y les doy la bienvenida a la medianoche de la radio pública de la provincia de Buenos Aires en su amplitud modulada 1270 AM 1270 Radio Provincia. Comencemos ya pues.
Existe un lugar. La Siberia. Llega la calma, una voz penetra el silencio. Los ojos se cierran, los sonidos enceguecen.
Silencio, los ojos se cierran, los ojos enceguecen.
Esta mujer estuvo tantas veces en la trasnoche. Bueno, creo que voy a ir con un puñadito de cosas de nuestra querida y siempre bien amada Anen, o más fácil, Anaïs Nin. Chumear los diarios un poquito más. Tengo los diarios de Anenen, Anaïs Nin. Me fui a mi cuarto envenenada. Soplaba incesante el mistral seco y cálido. Así llevaba días desde que llegué. Destrozaba mis nervios. No pensé en nada. Me sentía dividida. Esa división me mataba, la lucha por sentir la alegría, una alegría inalcanzable, la irrealidad opresiva. De nuevo la vida retrocediendo, eludiéndome. Tenía al hombre que amaba en mis pensamientos, lo tenía en mis brazos, en mi cuerpo. El hombre que busqué por todo el mundo, que marcó mi niñez y me perseguía. Había amado fragmentos de él en otros hombres. La brillantez de John, la compasión de Allendy, las abstracciones de Artaud, la fuerza creativa y el dinamismo de Henry. Y él todo estaba allí, tan bello de cara y cuerpo, tan ardiente, con una mayor fuerza, todo unificado, sintetizado, más brillante, más abstracto,
con mayor fuerza y sensualidad. Este amor de hombre por las semejanzas entre nosotros, por la relación de sangre, atrofiaba mi alegría. Y de este modo la vida hacía conmigo su viejo truco de disolución, de pérdida de lo palpable, de lo normal. Soplaba el viento mistral y se destruían las formas y los sabores. El esperma era un veneno, un amor que era veneno. Para un escritor, un personaje es un ser con el que no se siente ligado por el sentimiento. El verdadero amor destruye la literatura. Por eso también Henry no puede escribir sobre mí, y quizá nunca escriba sobre mí. Por lo menos hasta que nuestro amor se acabe y entonces yo me convierta en un personaje, es decir, en una personalidad alejada, no fundida con él. Cualquier forma de amor que encuentres, vívelo. Libre o no libre, casado o soltero, heterosexual u homosexual, son aspectos que varían de cada persona. Hay quienes son más expansivos, capaces de varios amores. No creo que exista una única respuesta para todo el mundo. There were always in me two women at least. One woman, desperate and bewildered, who left she was drowning, and another who leap into a scene as upon a stage, conceal her true emotions because they were weakness, helplessness, despair, and present to the world only a smile, an eagerness, curiosity, enthusiasm, interest. Siempre hubo en mí al menos dos mujeres, una mujer desesperada y perpleja que siente que se está ahogando, y otra que salta a la acción como si fuera un escenario, disimulando sus verdaderas emociones porque ellas son la debilidad, la impotencia, la desesperación, y presenta al mundo solo una sonrisa, ímpetu, curiosidad, entusiasmo, interés.
And tell that I live, honey, I live. live and I breathe for you. Don't you know I do? I wanna talk about trying to hold somebody when they're lonely the way I love you, babe. And I just want you to know I tried. We'll be right back.
Mariano Vicente, La Siberia, un no programa de radio.
Un poquito más del diario de Anaís y después lo hemos contado hace muchos años acá, el triángulo ese amoroso y las cartas picantitas que te ruborizan ahora como años después. A ver qué dice Anaís. Cualquier forma de amor que encuentres, vívelo. Libre o no libre, casado o soltero, heterosexual u homosexual, son aspectos que varían de cada persona. Nunca me he tomado la molestia de describirme en el diario. Tiene gracia hablar con alguien sin decirle quién se es. Ahora voy a cumplir ese pequeño deber. Soy Ángeles, Anaís, Juana, Antolina, Rosa, Edelmira, Nin y Kulmel. Tengo 12 años y estoy bastante alta para mi edad, todo el mundo lo dice. Soy delgada, tengo los pies grandes y las manos también, con los dedos largos que suelo crispar por nerviosismo. Tengo la cara muy pálida, unos grandes ojos castaños perdidos, y temo que revelen mis insensatos pensamientos. La boca grande, me río muy mal y sonrío regular. Cuando me enfado hago una mueca con los labios. En general estoy seria, un poco distraída. Mi nariz es un poco Kulmel, quiero decir un poco larga, como la de la abuela. Tengo el pelo castaño, no muy claro, que me llega un poco por debajo del hombro. Mamá dice que son mechas, y yo siempre las oculto en una trenza o recogiéndomelo con una cinta. Mi carácter, me enfado con facilidad, no puedo soportar la menor broma, pero me gusta hacerlas. Me gusta el trabajo, adoro a mamá y a papá, y por encima de todas mis tías y todo el resto de mi familia, sin contar mamá, papá, Thorvald y Joaquinito. Quiero mucho a mi abuela, me encanta leer y escribir, es una pasión. Creo firmemente en Dios y en todo lo que Dios me dice a través de la Santa Iglesia. Siempre recurro a la oración, me cuesta tomar afecto y solo consigo querer a la gente que me parece igual que yo. Soy francesa, una francesa que ama, admira y respeta su país, una verdadera francesa. Siento admiración, aunque no tan fuerte, claro, hacia España y sobre todo hacia Bélgica. Mis pensamientos, el diario, los conoce tan bien como yo, incluso mi retrato. Siempre creí que era la artista que llevo dentro la que hechizaba. Creía que era mi casa esotérica, los colores, las luces, mis vestidos, mi trabajo. Siempre estuve dentro de la concha de la gran artista que trabaja, temerosa e inconsciente de mi poder. ¿Qué ha hecho el doctor Allendy? Ha dejado de lado al artista, ha manejado mi alma interior sin sus antecedentes, sin mi creación. Incluso me ha inquietado su desinterés por la artista y me asombra que se haya apoderado así de mí, tan dépilié, de artificios, de ropajes, despojada, ¿no? De encantos, de elixires. Y sigue el diario de 1915 a 1930, y ya aquella pequeña tiene casi 30. Y ahora escribe, no tengo ninguna moralidad. Sé que la gente se horroriza, pero yo no. Ninguna moralidad mientras el daño hecho no se manifieste por sí mismo. Mi moralidad no se reafirma cuando me enfrento con el dolor de un ser humano. Habría querido terminar mi diario sin la confesión de un amor prohibido. Por lo menos, quería que mi amor incestuoso quedara sin escribir. Había prometido a mi padre el más absoluto secreto, pero una noche aquí en el hotel, cuando me di cuenta de que no había nadie para hablarle de mi padre, me sentí ahogada. Y empecé a escribir otra vez, mientras Henry leía a mi lado, era inevitable. No podía eliminar mi diario cuando alcanzaba el clímax de mi vida, en el preciso momento en que más lo necesitaba para conservar mi sinceridad. Por grande que fuera mi crimen. La bohemia parisina, saco algunas palabras de Inés Sánchez Viña Rodríguez. La bohemia parisina de entreguerras esconde innumerables anécdotas e historias de lo más rocambolesca sobre los artistas que por aquel entonces residían en la capital francesa. Una de las favoritas es el triángulo amoroso que protagonizó el escritor norteamericano Henry Miller y su segunda esposa Jude Mansfield, preciosa, con la autora vanguardista francesa Anaïs Nin. El nombre de Henry Miller ha trascendido hasta nuestros días, en buena parte gracias a la fama que le reportó la publicación de Trópico de Cáncer en el 34. No obstante, pocos conocen la verdadera historia del escritor norteamericano que llegó a París en 1930, huyendo de la Gran Depresión. En París, Miller pasará las mayores miserias de su vida, experimentando con el libertinaje de la avant-garde y la bohemia reinante de la época. En aquellos tiempos el escritor estaba casado en segundas nupcias con June Mansfield, una bailarina de cruda belleza que trabajaba como taxi driver en Broadway. Manejaba, por la que había abandonado a su primera esposa e hijo. Miller y Mansfield contrajeron matrimonio al poco tiempo de conocerse, en 1924. Su unión no estuvo exenta de contratiempos. En los años posteriores al enlace, la pareja no logra asentarse. Tras numerosas idas y venidas, varios incidentes y algún que otro affair, el escritor decide marcharse por su cuenta a Europa. Listo. Miller llega a París en los años 30. Recordemos la depresión del 29, el quiebre de la bolsa de los Estados Unidos. Lo cierto es que en su primera opción quería instalarse en España, pero debido a sus escasos recursos económicos y a su incapacidad por manejar dinero, termina estableciéndose en la capital francesa. Recordando sus primeros meses en París, Miller escribiría más tarde que se encontraba, literal, desesperadamente hambriento, no solo de hambre física y sensual, de tibieza humana y comprensión, sino también de inspiración e iluminación. Tremendamente defraudado con su poca capacidad de escribir, su principal objetivo era el de hacerse un hueco dentro de esa comunidad literaria de la ciudad luz. La comunicación que mantiene con su segunda mujer es bastante escasa y Miller apenas consigue sobrevivir como puede en el París de entreguerras. No había WhatsApp, ¿eh? Así que te escribías y tardaba bastante en llegar la carta. Sus condiciones son bastante precarias, pero no ceja en su intento de convertirse en un escritor de éxito. Hasta ahora no lo ha logrado. En diciembre de 1931, Mansfield realiza una breve visita a su marido, durante la cual Henry le presentará a su nueva amiga, Apa. Claro, en el 31 va a visitar esta bailarina y que manejaba taxi, lo va a visitar, viaja a visitarlo. Europa, a ver qué onda. Y estaba ahí hacía un par de años ya. Y cuando llega, Henry le dice: ella es mi nueva amiga, la joven escritora Anaïs Nin. ¿Para qué viajé hasta acá? Anaïs Nin era una joven francesa nacida de padre cubano-español, preciosa, y madre cubano-danesa. A sus 19 años había contraído matrimonio con el neoyorquino Hugh Giller, un próspero banquero. Por eso abandona el país donde se crió, Cuba. Anaïs disfruta de la protección de su marido, así como de una buena posición económica y social en los códigos de esa época, ¿eh?, que rompe ella. Por eso la traemos aquí, por rupturista. Gran amante de la literatura y las artes, Anaïs había comenzado a escribir a una edad muy temprana, como recién veíamos en su diario. El primer encuentro con Miller y Nin tiene lugar en 1931. Acá está el dato. Anaïs tenía 28 años, Miller 40. Los detalles de ese primer encuentro quedarán recogidos por la propia Anaïs en sus diarios, posteriormente publicados en diferentes volúmenes. La pareja habla durante horas sobre literatura, filosofía y psicología. Recordemos ese dato que leí ex profeso antes de Anaïs, hablando de que la mayor excitación la obtenía a través del pensamiento y esas cosas. Bueno, se seducen, se hacen amantes. Miller le descubre la bohemia parisina del Montparnasse, el libertinaje imperante del periodo de entreguerras que ella desconocía. El periodo de entreguerras se destaca sobremanera por ese libertinaje. Y no en contexto, ¿eh? Ahora también sería bastante llamativo. Digo que el hombre de entreguerras es un hombre que tiene noción de que la vida vale poco. Y más vale divertirse. En 1932, June Mansfield regresa por segunda vez a París. Al año siguiente, onda, che. ¿Cómo vas con tu amiguita? Es la esposa. Llegados a este punto, nos encontramos con diferentes versiones sobre lo que sucedió durante esta segunda visita de Mansfield. Se dice que fue Anaïs Nin la que, en la primera instancia, se habría obsesionado compulsivamente con la esposa del escritor. Anaïs con June. Por cierto, recomendamos la película Henry and June, que está buena y que muestra esto. Se dice que fue ella entonces en una de las versiones. Otra versión señala que fue totalmente al contrario, que fue ella, la esposa del escritor, la que dijo: bueno, que tiene esta chica. En cualquier caso, lo que es indudablemente verídico es que las dos mujeres se involucran en una relación paralela a la que Anaïs mantiene con Henry Miller. En el primer volumen de sus diarios, Henry, su mujer y yo, 1931-1932, Anaïs recoge los pasajes, me causa gracia lo claro y simple del título, ¿no? Henry, su mujer y yo. Listo, no es necesario leerlo casi. Anaïs recoge los pasajes más polémicos de su relación con Henry Miller y su esposa. Bueno, dice: June es mi aventura y mi pasión, pero Henry es mi amor. No puedo ir a Clichy y enfrentarme con los dos. Le digo a June que es porque temo que no sepamos ocultar nuestros sentimientos delante de Henry. Y le digo a Henry que es porque temo no fingir bien delante de June. Amo a Anaïs Nin profundamente. Desde muy chico. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Licenciado. Retomo, perdón la digresión, ¿eh? Le digo a June que es porque... No, los va a ver, por eso no los va a visitar. A June le digo que es porque temo que no sepamos ocultar nuestros sentimientos delante de Henry. Y a Henry le digo que es porque temo no fingir bien delante de June. La verdad es que miro a Henry con ojos ardientes y a June con exaltación. La verdad es que sufro humanamente al ver a June instalada al lado de Henry, donde yo quiero estar. Porque la intimidad entre Henry y yo es más fuerte que cualquier aventura. El exquisito idilio entre Mansfield, Nain y Miller se convierte en uno de los triángulos amorosos más controvertidos del siglo XX. La relación logra sostenerse apenas un año, bueno, bastante. Pues al poco tiempo Mansfield descubre que tanto ella como su esposo son amantes de la misma mujer. Enrique, tengo que decirte algo. Decime, Junia. Me gusta Anaïs, a mí también. El desengaño provoca su regreso a Estados Unidos, no sin antes exigir el divorcio a Miller. Se recontra enojó. A finales de diciembre de 1932... Bueno, la relación de Miller con Anaïs Nin sigue adelante tras la partida de su segunda esposa. Entonces Miller publica Primavera Negra en el 36, obra dedicada a Anaïs, y también una de sus obras más reconocidas, publica Trópico de Capricornio en 1939. La joven francesa, por su parte, le apoya económicamente durante todo este tiempo, al mismo tiempo que le ayuda con la publicación de su novela más elogiada, Trópico de Cáncer, del 34. En un lapso de apenas 3 años, Henry Miller pasa de la nada al todo. En 1939, la pareja abandona Francia huyendo de la Segunda Guerra Mundial. Establecen su residencia en Nueva York. Allí escriben juntos relatos eróticos. No obstante, al poco tiempo de asentarse en la capital estadounidense, Miller decide mudarse a California. El escritor le pide a Nin que se mude con él, pero la escritora jamás llegará a abandonar a su marido, Hugh Giller. Sí, tiene marido. Pese a todo, la correspondencia que mantuvo la pareja da buena cuenta de la insólita pasión que ambos se profesaron. En una de sus innumerables cartas a Anaïs Nin, Henry escribe... Después te digo que escribe Henry. La relación erótica literaria de Henry Miller y Anaïs Nin trascendió los límites del sexo, haciendo perdurar su alianza durante años, a pesar de los diferentes reveses de la vida y el inevitable distanciamiento posterior. Nunca renunciaron al intento de entenderse y explorarse. Qué lindo esto. Nunca renunciaron al intento de entenderse y explorarse, el uno a través del otro. Hermoso. Y fue precisamente este entendimiento mutuo lo que se convirtió en su verdadero gran amor. Terriblemente vivo, afligido, absolutamente consciente de que te necesito, dice Henry a Anaïs. He de verte, te veo brillante y maravillosa. Anaïs, no te apartes de mí. Me envuelves como una llama brillante. Anaïs, por Dios, si supieras lo que siento en este momento. Quiero conocerte mejor. Te quiero. Te quise cuando viniste a sentarte en mi cama. Esa segunda tarde fue toda como una cálida neblina. Y de nuevo oigo cómo pronuncias mi nombre con ese extraño acento tuyo. Despiertas en mí tal mezcla de sentimientos que no sé cómo acercarme a ti. Ven a mí, aproxímate a mí. Será de lo más hermoso, te lo prometo. No sabes cuánto me gusta tu franqueza. Es casi humildad. Sería incapaz de oponerme a ella. Esta noche he pensado que debería estar casado con una mujer como vos. ¿O es que el amor, al principio, inspira siempre esos pensamientos? No temo que quieras herirme. Veo que tú también posees fuerza de distinto orden, más escurridiza.
Mariano Vicente, La Siberia, tu no programa de radio.
sitting down by my window, oh, 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 looking at the rain. Sitting down by me in my window, daddy. All around I felt it. All I could see was a ray. Something grabbed a hold of it, felt to me on the lag alone up on the tree. Yeah, hey, you know what I mean? When it's way too heavy for you, you can't hold it no more. Cause I got to need you, daddy. Please don't you let me down now. Please. Here you go today. But I wanted to love you. I wanted to hold you. Yeah. Till the day I die. Yes, I did. Yes, I did. The world is still crying too, man, and I can't get it together. I mean, if you got a cat for one day, man, I don't mean, if you say maybe you want a cat for 365 days, right? You ain't got it for 365 days. You got it for one day, man. Well, I'll tell you, that one day, man, better be your life, man. Because, you know, you can say, oh, man, you can cry about the other 364, man. But you're gonna lose that one day, man. And that's all you got. You gotta call that love, man. That's what it is, man. If you got it today, you don't wear it tomorrow, man. Because you don't need it. Because as a matter of fact, as we discovered on the train, tomorrow never happens, man. It's all the same fucking day, man. So you gotta, when you wanna hold somebody, you gotta hold them like it's the last minute of your life. You gotta hold. Come on your shoulders, babe. It's gonna feel too heavy. It's gonna weigh on you. It's gonna feel just like a
I'm not.